se está viviendo en el centro atómico?
La situación es muy complicada en la parte académica, sobre todo. Por un lado está la cuestión previsional, que es tan incierta, y eso hace que todo el mundo que llegue a la edad previsional se jubile inmediatamente. Se nos han jubilado 60 personas del personal de planta del Instituto Balseiro recientemente, y eso es una herida seria, ¿no?
Tanto, vos sabés que yo lo había escuchado, pero no ese número.
Es un gran número. Tenemos problemas con la planta de docentes, tenemos problemas con los alumnos que se gradúan y se van, buscando otros horizontes, y porque los sueldos son pobres. O sea, nosotros terminamos la gestión, el gobierno anterior, con buenos sueldos. Y eso vino tirando bastante bien hasta ahora. A mí me está costando llegar a fin de mes. Así que la situación no es buena. La situación no es buena. La gente que tiene 40, entre 30 y 40, se va porque le conviene, ¿no? Y, digamos, ya en la época de Menem tuvimos algún drenaje importante de gente. Y lo que es importante destacar es que estas cosas producen un agujero generacional que después no lo recuperás en décadas. No es algo tan fácil de enmendar, ¿no? Es un daño permanente.
Willy, ya nos quedamos sin tiempo, se nos está terminando la primera hora del programa, pero queremos nuevamente celebrar tu presencia acá, agradecerte, felicitarte y decirte que nos sentimos honrados que hayas venido a charlar un rato con nosotros, realmente.
Bueno, yo estoy muy contento de estar acá, así que un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Rodolfo Willy Pregliasco, investigador del CONICET, doctor en física, director del Grupo de Física Forense del Centro Atómico Bariloche, un científico comprometido e imprescindible.
Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de Ideas. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 16:02. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 25 grados y la humedad 50%. Kicillof acusó a Milei de gobernar para los ricos y no para el pueblo. El gobernador bonaerense criticó al presidente señalando que las políticas nacionales favorecen a los sectores más ricos mientras paralizan proyectos esenciales como la construcción de viviendas. En ese sentido, advirtió que estas políticas han paralizado la construcción de 16.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. No obstante, Kicillof destacó que a pesar de los ataques desde Nación, su administración continuará impulsando obras públicas y políticas que beneficien a los bonaerenses. Albertina Vidar fue reelecta como presidenta de la Federación. Fue reelecta como presidenta al frente del espacio Educación es Soberanía, que mantiene su hegemonía dentro de la Federación Estudiantil. La Alianza de la Juventud Universitaria Peronista permitió consolidar nuevamente su posición, acompañados por agrupaciones como Miles y La Cámpora. Tras su reelección, Alejandra Vidard anticipó que seguirán enfrentando las políticas del Gobierno Nacional para defender la educación pública, tanto en las aulas como en las calles. El Papa reaparecerá el domingo de Pascua. El Vaticano confirmó que Francisco, aún en proceso de recuperación, dará la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, su participación en otras celebraciones de Semana Santa sigue siendo incierta. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera desmejoramiento para el domingo en horas de la tarde y noche con alerta amarilla por tormentas fuertes. Cuando pasaron 4 minutos de las 4 de la tarde, el cielo está ligeramente nublado en la capital de la provincia. La temperatura en La Plata es de 25 grados una décima y la humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas.
Este programa sale todos los sábados entre las 3 y las 5 de la tarde en Radio Provincia, que es la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ustedes nos escuchan, no es un house organ de la gobernación ni del gobernador Kicillof. Sin embargo, dicho esto, por si vale la pena aclararlo, quiero resaltar algo que ocurrió esta semana que está terminando, más precisamente el martes pasado. El gobernador se reunió con referentes del sector científico nacional. Destacó nacional. Fue en el despacho acá de la Casa de Gobierno de la provincia. Estuvo Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, y también el presidente de la SIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, Roberto Salvareza. ¿Quiénes estuvieron? Estuvieron el ex ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, la ex presidenta del CONICET, Ana Franchi, y después un grupo de investigadores e investigadoras del CONICET, como Carolina Mera, Sandra Carli, Juan Pablo Paz, Andrés Kreiner, Osvaldo Uchitel, Alberto Kornblit y Félix Requejo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que me llama la atención de este episodio que se vivió esta semana? Kicillof y los científicos hablaron de la situación del sector del conocimiento a nivel nacional y en realidad lo que me interesa remarcar es el contraste, lo que está ocurriendo hoy. Este grupo de científicos hoy no tiene con quién hablar. O sea, a nivel nacional no hay ninguna entidad, ningún organismo, nadie que los reciba y del cual puedan interpretar qué es lo que se propone este gobierno en términos de plan científico y tecnológico. No existe esa instancia de diálogo. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades del mundo científico a nivel nacional no tienen interlocución, no tienen diálogo con los principales investigadores de la Argentina. Dentro de este grupo, saquémoslo a Filmus, uno lo puede interpretar, es un científico, por supuesto, dirige un centro de investigación del CONICET, por supuesto, pero pongamos, fue ministro del gobierno anterior. Corramos a Ana Franchi, que fue presidenta del CONICET, está bien, te concedo eso. Ahora, estamos hablando de personas como Alberto Kornblit, Andrés Kreiner, Uchitel, Juan Pablo Paz, Sandra Carli, Carolina Mera, o sea, son el grupo de científicos más prominentes de la Argentina y que más allá de su laboratorio, de lo que ocurre en la mesada de su laboratorio o en su computadora o donde sea que trabajan, tienen un compromiso en particular con el conjunto de la comunidad científica. Y es eso lo que está roto en este momento, el compromiso nada menos que del gobierno nacional con el mundo del conocimiento. Me interesa, más allá de la pertenencia de esta radio al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es nada, a los efectos de este comentario es absolutamente casual. O diría lo mismo si estuviese en cualquier otro medio. Pero me interesa resaltar este contraste. El contraste entre un gobierno nacional que escucha y un gobierno de la provincia que, dentro de sus posibilidades, que no son muchas porque ha sido atacado también en términos presupuestarios, pone el pecho, se reúne con los científicos, analiza algún tipo de estrategia común para poder escuchar y albergar ese reclamo, y a nivel provincial se compromete. Lo hablamos la semana pasada o la anterior con el Colo, lo que pasó con los concursos FITVA del Fondo de Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, que dentro de su escala, dentro de sus posibilidades, manifiesta el compromiso del gobierno provincial con la ciencia y la tecnología.
Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
Y estamos en la antesala de un nuevo aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas. Ustedes saben, 2 de abril de 1982, y nos convoca nuevamente el tema Malvinas y tratar, intentar darle una vuelta y entender qué puede aportarse desde el mundo del conocimiento a la problemática, al tema Malvinas, más allá de todos los enfoques que se puedan hacer sobre la cuestión. Por eso quiero darle las buenas tardes a Federico Gómez. Hola, Federico, ¿cómo te va? Soy Claudio Martínez, desde Radio Provincia.
Hola, Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos.
Por favor.
Federico es politólogo, es magíster en Relaciones Internacionales y es director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Primero es una pregunta, si se quiere, más personal. ¿Qué es lo que te motivó a poner en el centro de tu foco la Cuestión Malvinas?
Mirá qué buena pregunta, Claudio. Y yo te voy a contar. Tengo 42 años, voy a cumplir 43 justamente en lo que es el cronograma de la Guerra de Malvinas. Vamos a decir así, yo nací durante el conflicto.
Claro.
Y a partir de ahí, yo tengo como una cuestión personal, porque soy producto de una educación en el marco de la República Argentina, en la cual Malvinas no estaba presente en los contenidos curriculares.
Claro.
Es decir, yo tuve mi acceso a Malvinas a partir recién de la universidad en los últimos años de formación académica. Y a partir de meterme con el tema de a poco, a través de encuentros con excombatientes, veteranos, familiares de nuestros héroes que están en Malvinas, me fui metiendo en lo que es justamente la cuestión Malvinas, y es un universo atrapante, realmente.
¿Y qué descubriste?
Que puntualmente la cuestión Malvinas es un universo de gran magnitud que lo podemos llegar a por más que suene contradictorio, la guerra de Malvinas es un hito en la construcción de la cuestión Malvinas. Ahora, la cuestión Malvinas no es solamente la guerra de Malvinas.
Claro.
Es un universo mucho más amplio, con multiplicidad de dimensiones y aristas, que por supuesto, desde el lado académico, universitario, y por supuesto a partir de ahí contribuyente a ser hacedores de políticas públicas hacia Malvinas, es un desafío enorme en el presente y para el futuro.
Y curiosidad, porque lo ignoro, digo, sí, este vínculo que estableciste, tal cual lo relataste, con la cuestión Malvinas, ¿fue lo que te impulsó a crear el laboratorio dentro de la Universidad de La Plata?
Exactamente, yo soy investigador del Instituto de Relaciones Internacionales, soy secretario del Departamento del Atlántico Sur de este instituto, y a partir de entender de que Malvinas como cuestión no es solamente algo que está proyectado hacia la política exterior o las relaciones internacionales de nuestro país, sino que también tiene toda una faz en el escenario doméstico, tan rico o quizás más que la faz diplomática. Y yo quise buscar respuestas a muchas inquietudes que no tenía desde el lado de las relaciones internacionales. Y a partir de ahí, con varios colegas, tomamos la decisión de afrontar el desafío justamente de poder construir conocimiento científico. Te escuchaba vos con anterioridad a lo que estabas explicando, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo. Y a partir de eso decir, ¿por qué no ponernos en el desafío de tratar de comprender lo que pasó en el 82, en instancias anteriores al 82, para poder reinterpretar el presente y, por supuesto, estar más que preparados para afrontar el futuro?
Pensaba, cuando hablabas de la magnitud de la cuestión Malvina, en todas las dimensiones que tiene, ¿no?
Total.
y me gustaría que encaremos por el lado de las dimensiones económicas de la cuestión Malvinas. ¿Qué es lo que ves ahí como prioritario para entender?
Acá el principal desafío que tenemos como país es entender una realidad oceánica. Mm. La Argentina hoy está proyectada por su construcción histórico-política e incluso sociocultural hacia la pampa húmeda. Nosotros tenemos un frente oceánico maravilloso, que incluso es bioceánico, proyectado hacia la Antártida. Y a partir de ahí, la realidad que nos presenta Malvinas, desde lo geopolítico, desde lo internacional, e incluso desde el derecho internacional, es justamente comprender la realidad atlántica que tenemos nosotros. Y a partir de ahí ver toda la riqueza que subyace dentro de este frente marítimo. Mm. Pesca, recursos energéticos, pasos bioceánicos, comunicaciones, e incluso lo que a futuro es la extracción sustentable de los minerales raros, como se los denomina.
Uh-huh. Federico,
y con todo lo que conlleva al desarrollo, por supuesto, territorial, ¿no? Una redistribución, una reorganización de nuestra nación a partir de proyectarnos hacia el mundo a través del mar.
Viste que a este gobierno le gusta hablar de los que la ven y los que no la ven. ¿Vos dirías que esta dimensión que estás describiendo, los británicos la vieron más allá de las reivindicaciones bélicas, soberanas, etcétera? La vieron hace tiempo.
Ellos la vieron desde la década del 70. Uh-huh. Cuando en una iniciativa tomaron la decisión de llevar adelante una investigación científica que se llama Informe Shackleton, y a partir de ahí llevaron adelante toda una investigación para ver el desarrollo económico y la potencialidad económica de las islas, y aconteció el 82, cual le dio...
Galtieri le puso un centro al área chica sin arquero.
Sin arquero, literalmente.
Todas las excusas para desarrollar el informe Shackleton, me dijiste que se llamaba.
El informe Shackleton. Fue refrendado por el informe Franks en el 82-83, que por supuesto le dio el pie para que en los 80 se desarrollaran políticas de carácter extractivistas en lo que es todo el recurso ictícola, y ya en los 90 de lleno con el tema del petróleo, ¿no?
¿Y cuáles dirías que son como los rasgos centrales del informe Shackleton?
Principalmente el informe estaba dirigido a explorar las capacidades de recursos hidrocarburíferos de las islas, uh-huh, y cuál iba a ser la logística necesaria para poder explotar eso. Un dato que me parece muy importante e interesante de ese proyecto es justamente que en ese informe se plasmaba que era necesaria el contacto y la vinculación con el continente por la logística para poder tratar el crudo extraído del, uh-huh, fondo marino. Y ese punto era el continente, la República Argentina.
Claro.
Ahí teníamos un puntapié. Aconteció en 1982 y eso llevó a que los británicos reformularan la estrategia. Hoy no hay explotación en las islas a nivel petrolero, pero sí lo que hay es especulación financiera con la venta de licencias para exploración petrolera. Uh-huh. Y es donde es una de las fuentes de ingreso de recursos financieros y monetarios para las islas.
Estamos hablando con Federico Gómez, que es politólogo, magíster en Relaciones Internacionales y director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Federico, ¿qué es lo que está explotando hoy Gran Bretaña en las islas? ¿Qué beneficio económico está sacando de su posición dentro de las islas?
Puntualmente, acá tenemos dos ejes que son constituyentes de la riqueza que, uh-huh, se está extrayendo de las islas. La venta de licencias para la explotación de recursos ictícolas, es decir, la pesca.
Claro.
Lisa y llanamente, vender licencias a empresas extranjeras de origen asiático y de origen europeo. Y después lo que es la logística proyectada sobre el universo turístico que en formato de cruceros llegan a Malvinas como escala previa de viajes a la Antártida o al Atlántico Sur. Y de esa manera ejercen todo un proceso de monopolio de lo que es el turismo antártico y, por supuesto, del control paseo bioceánico.
Claro. Federico, y este instituto, este laboratorio de políticas públicas a la cuestión Malvinas, ¿qué vínculo tiene con justamente las políticas públicas? ¿Cuánto son consultados ustedes como miembros de la comunidad científica, como generadores de conocimiento por las autoridades? No hablo solo de las autoridades actuales, que imagino que poco, pero sí pienso, no sé, en gobiernos anteriores que tenían una política un poco más proactiva con relación a la reivindicación de soberanía.
Nosotros desde el laboratorio, puntualmente como integrantes también de una red federal de estudios sobre Malvinas, la REFEM 2065, hemos sido parte contribuyente a convocatorias de investigaciones nacionales realizadas por CONICET y por la Secretaría de Asuntos Relativos al Atlántico Sur, en su momento perteneciente también a la Cancillería, y a partir de eso también hemos producido informes, no solamente sobre políticas que se están implementando en los tiempos recientes, sino también en experiencias anteriores al conflicto bélico. Hemos realizado 3 investigaciones vinculadas a los acuerdos de comunicaciones del año 71 como experiencia de vinculación y cooperación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido en función del escenario de Malvinas. Fruto de ello, hemos producido 2 investigaciones sobre la experiencia de las maestras argentinas que enseñaban español en las islas, y en este momento estamos trabajando sobre lo que es las vivencias de los becarios isleños que arribaban al continente como un proceso educativo, pero también de vinculación humana entre las islas y el continente.
Federico, ¿tuviste curiosidad personal? ¿Tuviste oportunidad de conocer las islas, de visitarlas?
He viajado en 3 oportunidades a Malvinas.
Ah, mira vos. ¿Y con qué sensación te volviste?
Son 3 viajes totalmente diferentes cada una de esos realizados, ¿no? Uh-huh. El primero fue en el 2011, que fui con la idea de, creo que la que tenemos todos los que nos dedicamos a la investigación de Malvinas, conocer lo vinculado al conflicto, campos de batalla, lugares icónicos, e incluso poder contactar a alguien que haya sido intérprete durante el conflicto. Después tuve la posibilidad de viajar en el 2018 siendo parte de la comisión que acompañó a los familiares de caídos durante el plan Proyecto Humanitario. Y asimismo, hace 2 años realicé mi tercer viaje ya con esta idea de poder encontrar lugares donde la Argentina estuvo presente antes del conflicto bélico, en función del análisis de estas políticas implementadas en los 70s.
Huellas de la argentinidad en Malvinas, huellas de todo tipo, huellas económicas, comerciales, culturales.
Humanas.
Humanas.
Te voy a dar un dato. La población presente en Malvinas, que supera los grupos etarios de 55, 60 años, hablan perfecto español. Claro. Esto no es consecuencia de la guerra del 82. Esta es consecuencia directa de las políticas educativas implementadas en los 70s para el arribo de maestras a las islas y el envío de becarios hacia las escuelas continentales.
Claro.
Esto es lo que dejó la Argentina de los 70, a partir, por supuesto, de negociaciones desde los 60, ¿no? Pero, por supuesto, que acá hubo políticas públicas que fueron implementadas con un sentido de continuidad y trasvaso más allá de los gobiernos de turno.
Claro.
Esto, y bueno, lamentablemente,
esto, yo te escucho y uno obviamente piensa la guerra de Malvinas como una tragedia humana, porque murieron muchos compatriotas, pero también fue una tragedia política, ¿no?
Ni lo dudes. Realmente fue una tragedia, un quiebre de paradigma, que por supuesto no podemos hacer historia contrafáctica y asegurar que las islas hoy serían argentinas, pero sí que el destino resultante de las políticas implementadas en los 60 y 70 sería muy diferente hoy. Uh-huh. Hoy, muy diferente.
¿Cómo percibís, en dos planos, uno como como científico involucrado en la temática, por un lado, pero también como un ciudadano que tiene una sensibilidad particular con Malvinas, ¿cómo percibís la política del gobierno nacional en este momento?
Yo creo que tenemos que saber separar una cuestión de lo que es las líneas de políticas públicas que vienen de arrastre, entendiendo que el reclamo soberano continúa más allá de los gobiernos que se han sucedido desde el regreso a la democracia, pero también entender de que hay procesos donde Malvinas tiene mayor exposición en la agenda política de turno y en otros, como no. Lamentablemente hoy estamos presenciando donde Malvinas no es el punto primordial del diálogo y las negociaciones con el Reino Unido, sino que es un ítem más en agenda. Y justamente Malvinas es el principal punto que tenemos como el proceso de política exterior en las políticas públicas que debe implementar el Estado argentino.
Y además, con la política exterior errante que tiene este gobierno, esto corre obviamente por mi cuenta en términos de...
No, pero también me sumo a esto.
Errática más que errante, y además con una política de alianzas y de búsqueda de consensos que no hace más que perjudicar la política reivindicatoria de Malvinas, ¿no? Porque nos está alejando de los que han sido aliados históricos en la Asamblea de Naciones Unidas.
Totalmente. Justamente vos ponés en la mesa del debate en este momento un desafío que tiene la Argentina. En la comunidad académica siempre se plantea la necesidad de retornar con el reclamo soberano a lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Y hoy estoy seguro que eso no se puede dar.
Claro.
¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de volver a contar con los votos que contamos en el año 65, justamente este año, a 60 años de la consecución de la resolución 2065 de Naciones Unidas.
Federico, quiero agradecerte mucho que nos hayas ofrecido este abordaje muy original sobre Malvinas en vísperas de un nuevo aniversario del comienzo de la guerra. Ya son 43 años, si no me equivoco, porque vos estás por cumplir 43 años. Solo por eso me acuerdo, me imagino.
Bueno, viste, justamente.
que bueno, yo te cuento, ya que vos haces una confesión personal, que cuando estalló la guerra yo estaba haciendo el servicio militar. No estuve movilizado, no viajé a las islas, pero... para mí también es una marca. Soy en buena medida malvinero porque me tocó vivir muy de cerca todo ese proceso, con mucha intensidad, por supuesto.
Bueno, justamente a partir de tu experiencia, justamente que sirva de disparador para construir Malvinas, no en función de anclar Malvinas a la guerra, sino anclar Malvinas hacia el futuro para todas las generaciones de argentinos que vienen.
Federico, te agradecemos mucho, te mando un gran abrazo y espero que tengamos oportunidad de vernos y de charlar acá en Laboratorio de Ideas o en cualquier otra circunstancia.
Claudio, desde ya agradecido soy yo y por supuesto a disposición.
Federico Gómez, politólogo, magíster en Relaciones Internacionales, director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Y cerramos este bloque con esta novedad que nos llena de alegría. Ya arrancaron la semana pasada y continuamos con el micro que produce en exclusiva para Laboratorio de Ideas la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia Bonaerense.
Hoy te contamos sobre las bacterias que son capaces de remediar suelos contaminados. Un equipo multidisciplinario de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, con financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas, desarrolla una nueva línea de investigación que busca aislar y caracterizar bacterias autóctonas del noroeste bonaerense con capacidad biorremediadora.
Hay bacterias, grupos de bacterias, sobre todo géneros, del género Pseudomonas y Bacillus, que tienen, digamos, en su genética, a lo largo de la evolución, herramientas para convertir compuestos que son contaminantes hacia el suelo a compuestos que pueden ser utilizados como materia orgánica y volver al ciclo, digamos, de la cadena trófica, ¿no? Volver esa energía a la cadena productiva.
Escuchábamos a la doctora María José Torres, directora de este proyecto, que tiene el objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas, sostenibles y económicas para la recuperación de sitios contaminados, principalmente en las ciudades de Junín y Pergamino, que es donde se encuentran las sedes de la UNNOVA, aunque los resultados podrían ser extensibles a otros municipios del noroeste provincial. Las investigadoras e investigadores parten del diagnóstico de zonas de esta región en la que los suelos se ven afectados sobre todo por la actividad intensiva de la producción agropecuaria, el uso de agroquímicos y la falta de rotación de los suelos. El equipo de investigación ya tiene avances en el proyecto. Se realizó la toma de muestra de suelos y a través de análisis metagenómicos se aislaron y caracterizaron las bacterias de interés para la biorremediación de suelos. Ahora, el trabajo está centrado en conformar lo que denominaron consorcios de microorganismos, que en conjunto pueden remediar suelos contaminados. Para acelerar este proceso, utilizarán inteligencia artificial.
Entonces estamos entrenando a unos que se llaman GPTs, que son del ChatGPT, con bibliografía, bases de datos específicas que hablen de biorremediación, de qué enzimas, de bacterias, para que nos ayuden a armar esos consorcios, esos grupos de bacterias que tengan, que sean compatibles entre sí y que tengan potencial biorremediador en base a toda la caracterización que hicimos.
Esa era la voz de Fiorella Spinelli, integrante del equipo, explicando el uso de estas herramientas tecnológicas. El objetivo final del proyecto es producir un cóctel con determinadas concentraciones de enzimas y bacterias necesarias para tratar un determinado tipo de residuos contaminantes de manera natural. Cada tipo de contaminación se podría tratar con un determinado cóctel. Ese producto podría ser de suma utilidad para las políticas públicas de remediación de suelos contaminados.
Ciencia bonaerense.
Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro. Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de ideas.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega
Irina Hauser con No mientan más.
No mientan más.
Todos los domingos a las 18.
No mientan más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot
en la M1270.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas, así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Avanzan las obras del Plan Hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Y nos metemos ya en el último tramo del programa de hoy de Laboratorio de Ideas y lo hacemos con el más argentino de todos nosotros, el señor Emmanuel Jafrot. Manu, es, para los amigos.
Eso sí que es un cumplido, Claudio, gracias. Quiero esta semana volver a lo que hablamos hace un par de semanas atrás. Tocamos el tema de la compra de Telefónica por Telecom, no sé si se acuerdan.
Me acuerdo.
Y quería mirar un poquito más el panorama completo, porque lo hablamos un poquito en esa columna hace un par de semanas, hablamos de Telecom, que compra Telefónica, que va a terminar siendo, y lo vimos, un primer intento de informe por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia esta semana, diciendo que es una barbaridad y que va a llegar a un 70% del mercado, cosa que todos sabíamos, pero había que escribirlo en algún lado. Mirando un poquito lo que queda del sector de las telecomunicaciones, en particular de los grandes actores. Queda Claro, del sector privado, el grupo Claro de América Móvil, el mexicano, y queda ARSAT, que es una empresa pública que está en la mira y estuvo en la mira en otro gobierno, como el de Mauricio Macri también en su momento. Y quería retrasar rápidamente un poco los acontecimientos históricos de ARSAT y un poco volver a poner sobre la mesa el carácter estratégico de ARSAT que no hay que olvidar y hay que reivindicar. Recordemos rápidamente, ARSAT no nace de un repollo en el 2006, sino que en el 2006... Néstor Kirchner plantea la necesidad digamos, frente a un fracaso por parte de la empresa Nahuelsat, que operaba satélites en la Argentina, de recuperar esa empresa, porque Nahuelsat se estaba yendo, estaba fundida y estaba mal usando las posiciones orbitales satelitales que la Argentina tiene.
Además había un riesgo muy concreto de perder esas posiciones orbitales si no se ocupaban.
Era otra vez volver a perder las Malvinas, pero esta vez en el espacio.
Claro.
Entonces, el Estado se hace cargo de Nahuelsat, nace ARSAT como tal en el 2006 y empieza una política de generación de satélites argentinos de la mano de ARSAT, pero con la ayuda y la gran ayuda de INVAP, que ya tenía experiencia en hacer satélites, no hacer satélite de comunicación, sino hacer satélite de observación. Pero la tecnología de comunicación o de observación es distinta, pero la tecnología para volar y poner en órbita es muy similar. Entonces se empezó con esto, se empezó con el plan para fabricar los satélites, ahí nació el ARSAT 1, que fue lanzado en el 2014, el ARSAT 2, que fue lanzado al año siguiente, en el 2015, pero no es lo único que hace ARSAT y sigue haciendo hoy ARSAT. ARSAT también desplegó la televisión digital abierta a partir del 2010, si recuerdo bien, 10 de abril del 2010, se pone en marcha el sitio que está sobre el ex Ministerio de Obras Públicas, a pesar de que tienen a Evita apagada, sigue estando ahí y sigue transmitiendo la televisión digital abierta desde el MOP, desde la 9 de julio y Moreno, pero también se instalaron como 130 y pico de estaciones digitales en todo el país, llegando a cubrir alrededor de un 85% del territorio argentino, porque es muy extenso, pero sí de la población.
Claro.
Lo otro siendo complementado por los satélites que también transmiten televisión satelital que permitía dar un 100% de acceso al nivel nacional, una parte por televisión digital abierta y por otra parte por el sistema satelital que ya venía manejando ARSAT. Un año después se toma la decisión de pedirle a ARSAT la construcción de una red federal de fibra óptica, ¿te acordás? Uh-huh. ¿Por qué era importante eso? Porque el diagnóstico que se hizo entre el 2009 y 2010 era que la concentración de infraestructura terrestre de telecomunicaciones estaba esencialmente concentrada entre Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, esa famosa espina dorsal argentina que a su vez es la misma espina dorsal que tiene el PBI argentino. Es donde se concentra la riqueza de la Argentina y es donde las empresas privadas habían colocado infraestructura, nada más. Ir para, en la época, para recordar, en el 2010, transmitir datos a Tierra del Fuego se hacía a través de esos grandes tambores, de microondas, que se cortaban todo el tiempo, porque obviamente hay mucho viento, esas cosas cuando se giran un poquito ya se corta la comunicación. Bueno, también se puso fibra óptica para cruzar el Estrecho de Magallanes en la misma época como parte de la red de fibra óptica. Pero ahí no termina la historia. También se creó en el 2012-2013 el data center de ARSAT, que fue concebido para poder alojar todos los servicios y los sistemas informáticos del Estado Nacional y también albergar, porque es caro hacer algo de altísima seguridad y es uno de los data centers más grandes y con el mayor nivel de seguridad y de disponibilidad de Latinoamérica. Entonces estaba hecho para poder albergar toda esa información, tanto de los gobiernos provinciales, tanto del gobierno nacional, pero de todos los municipios que también lo quisieran. O sea, tratar de hacer que el Estado invierta una vez en algo y se pueda compartir. Uh-huh. Bueno, eso se termina cortando bastante con la llegada de Mauricio Macri al poder en el 2015, donde ya empieza a aparecer una mirada muy privatista de las cosas, de decir que la TDA no sirve para nada. De hecho, no hubo mantenimiento alguno a la TDA durante el gobierno de Mauricio Macri. Un orgullo argentino de que 4 años después, sin mantenimiento, seguía funcionando la televisión digital abierta. Pero también empezaron a buscar a quién le iban a poder vender esa red de fibra óptica que tanto interesaba a varios del sector privado.
Recordame la extensión de la red.
Mira, la red proyectada era alrededor de 40.000 kilómetros de fibra óptica. Se llegaron a construir alrededor de 33.000 kilómetros de fibra óptica iluminada, todo gestionado desde los profesionales de ARSAT, los ingenieros y los técnicos que trabajan allí en Benavides en particular.
Si recuerdo bien, era una red que llegaba, por ejemplo, pasaba por la ruta, por la rotonda de un pueblo, y para los proveedores locales lo que había que hacer era lo que se llama la última milla.
Exactamente, sí. La idea era acercar la capacidad de transporte, digamos, al pueblo, a la ciudad, generar la posibilidad de que no sea demasiado caro para un pequeño operador ir a buscar a 50 kilómetros un proveedor que le diga, no, pero la fibra de 50 kilómetros, poner a vos porque yo no llego ahí, y así encareciendo mucho, digamos, el costo para el usuario final. Claro. Lo cual derivaba en una brecha digital que no se terminaba de cerrar nunca. Entonces, ARSAT aparecía ahí como un prestador más, un proveedor más de capacidad mayorista, que pudieran revender la cooperativa local, la PYME, la cablera, o los grandes operadores también, que fueron los primeros en saltar sobre la oportunidad para decir, interesante eso, yo no llego a estos lugares, ahora con ARSAT llego.
Claro.
Cuando tuvieron 25 años para hacer esa infraestructura y nunca la hicieron. Bueno, pasa el gobierno de Mauricio Macri, donde claramente hubo un intento de privatizar sin éxito esas cosas, pero sí que se deje deteriorar la infraestructura existente. Alberto Fernández, cuando llega al poder en el 2019, retoma esa cuestión o esa retórica, por lo menos, de la cuestión soberana, de la soberanía tecnológica, vuelve a impulsar algunos proyectos, en particular el ARSAT SG-1, si bien no se terminó y se volvió a cortar ahora con el presidente actual, Javier Milei, pero intentando empujar de vuelta de la mano con la ciencia y la tecnología, con el lugar del CONICET, de la CONAE e INVAP, mucha relación con INVAP, impulsar de nuevo esos proyectos. Bueno, la pandemia, la sequía y sabemos ya todas esas cosas. Con Milei ya se vuelve más compleja la situación porque no es solo una cuestión, una mirada privatista, sino que hay un abandono importante, muy profundo. Hay también una cuestión al nivel de los trabajadores de ARSAT que no logran homologar paritarias. Desde el principio del gobierno de Javier Milei, entiendo que dejaron de pertenecer a ARSAT más de 60 ingenieros, lo cual representa una porción muy importante de la planta trabajadora. Y es muy inquietante, y me pareció importante resaltar eso para que la audiencia pueda entender que es un momento clave para seguir alentando y seguir reivindicando ese actor fundamental de la vida de las telecomunicaciones de la Argentina, que es ARSAT.
¿Cómo haces el link entre esta historia de ARSAT, que está buenísimo recuperarla, con la situación actual de Clarín pujando por quedarse con Telefónica?
Y yo creo que Clarín también está interesado en ARSAT. Mm. Carlos Slim, el mexicano, también está interesado en ARSAT.
Me imagino que Elon Musk también.
Elon Musk parece estar interesado, por lo menos parcialmente, en ARSAT. Mm. No sé si le interesa mucho la fibra óptica, porque él llega por satélite con su constelación de satélite de órbita baja, que me olvide el nombre ahora. No importa, sí. No le vamos SpaceX. A hacer más. No, ese es de los cohetes.
Ah.
Me olvidé, no importa, no le vamos a hacer publicidad.
Uh-huh. Starlink,
gracias, Claudio. Uh-huh. Me parece que hay una batalla ahí. Y las negociaciones actualmente para poder, por parte del Grupo Clarín, validar esa compra que hicieron, que ya está como un hecho consumado, sí. Pero tratar de hacer que el gobierno de Javier Milei le dé el visto bueno, va a requerir por parte del gobierno de Milei alguna contraprestación a otros actores que estaban esperando otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Por ahora contamos con un informe, como lo dije antes, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que no era muy difícil de escribir. Vamos a ver qué ENACOM dice, porque hay una cosa importante. Cuando hay una fusión de dos operadores móviles, en general, uno contempla de que un operador móvil no puede tener más de tantos megahertz para prestar un servicio móvil. Ahora, personal fusionándose con Movistar, termina teniendo dos veces más espectro de lo que tendría que tener.
Uh-huh. Eso rompe equilibrio.
Eso rompe equilibrio y tendría que haber una acción por parte de ENACOM diciendo, muy bien, fusionate, te autorizamos, pero devolvé la mitad del espectro.
Claro.
Y no hay que olvidar que ARSAT todavía tiene 100 MHz de espectro para 5G, uh-huh. Que no está siendo implementado para nada, que en algún momento se podrá imaginar una política pública para esto, salvo que alguno de los actores lo compre también para esto.
Bueno, te propongo que en próximas columnas hablemos del tema 5G, ¿te parece?
Sí,
y cómo queda luego de esta reconfiguración.
Continuará, Emma, entonces.
Continuará. Emma Jafrot, en Laboratorio de Ideas.
¿Qué hacen los científicos mientras Milei tuitea?
Y mientras el presidente se entretiene con su teléfono y habilita criptoestafas, los científicos siguen trabajando para resolver problemas. En este caso, un problema agropecuario. Investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste, que pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional del Nordeste, desarrollan distintos proyectos que buscan avanzar en el mejoramiento genético de especies forrajeras. ¿De qué estoy hablando? Bueno, concretamente de lo que comen las vacas. Se estima que el 20% de las 50 millones de cabezas de ganado bovino están en esta región, en la región del nordeste del país. Pero ocurre que las pasturas de esta zona tienen algunos déficits en su valor nutritivo y esto, por supuesto, tiene impacto en la producción de carne. Utilizando técnicas genéticas, los científicos de la Universidad del Nordeste que encabezan este trabajo están desarrollando nuevas variedades de pasturas con mejores niveles en términos de nutrición. Además, con estas nuevas variedades se puede conseguir un crecimiento sostenido a lo largo de las estaciones, más tolerancia a los anegamientos, las inundaciones, mayor persistencia en pastoreo y también la incorporación de nitrógeno al sistema suelo-planta-animal.
Esto es lo que hacen nuestros científicos mientras Milei tuitea.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Muy caro. Suele ser un programa de malas noticias. Bueno, en este contexto complejo para el mundo del conocimiento, en general nos está tocando una etapa, como hablábamos al principio con Gurili Peregliasco, una etapa compleja de noticias que en general no nos gusta dar. Pero tenemos una sección de buenas noticias a cargo de Nico Retamar, porque Rico está mirando otros territorios donde las cosas empiezan a fluir de otra manera y permiten observar modelos que parecen alejados de lo que ocurre hoy en la Argentina. Nico, ¿de qué hablamos hoy?
Qué presión, ¿no? Y primero que no están tan alejados como creemos. Están del otro lado del río, del otro lado de la frontera. No están tan lejos, no necesariamente tenemos que mirar a Europa, tenemos que mirar a Estados Unidos, más allá del presente actual de Donald Trump y toda esa runfla, por decirlo de alguna manera. Están muy cerca de nosotros, entonces necesariamente tenemos que mirarlos para tener otro panorama y saber que aún en estos tiempos oscuros en términos de nación, es posible, son posibles otros modelos y no está tan lejos. Hoy les traigo la noticia que Brasil planea convertirse en el primer exportador de chips semiconductores de América Latina. ¿Qué son los chips semiconductores? Se preguntarán para aquel o aquella que no conoce.
A Emma no se lo pregunte porque él sabe, el que no sabe soy yo.
Ahora nos va a dar clases. Sumate, Emma, por favor. Son placas con circuitos electrónicos y constituyen uno de los elementos más básicos de las tecnologías actuales, como la inteligencia artificial y las telecomunicaciones. Los chips, estos semiconductores, son claves en automóviles, celulares, computadoras y consolas de videojuegos, por nombrar solo unos pocos. Digo, tiene muchísimas aplicaciones.
Es lo chips que Trump no le quiere vender a China.
Exactamente. Ahora voy con eso, si nos queda tiempo. Es un mercado, lo decías vos, Claudio, dominado por unos pocos actores. La principal empresa concentra más o menos el 50% de la producción de chips. Y se da en el marco de esta puja entre China y Estados Unidos en lo que algunos dan por llamar la nueva Guerra Fría, ¿no? Por eso, fabricar estos pequeños productos que tienen más demanda que oferta significa desarrollo nacional, tecnología y soberanía, algo que nos gusta tanto hablar en este lugar. En este marco, una empresa local del rubro invertirá 650 millones de reales para la fabricación de chips y a su vez la asociación que reúne a las industrias de semiconductores anunció inversiones de 24 mil millones de reales en investigación y desarrollo, más el aumento de la capacidad de producción y ampliación de las fábricas. Estos anuncios no son algo aislado, sino que otra vez tiene que ver con una política que la lleva a cabo el gobierno nacional, ¿no? En este caso, están ligados a la sanción de la ley Brasil Semicon, promulgada por Lula a mediados de septiembre de 2024, con incentivos de 7 mil millones de reales, por ahí marean un poco los números, pero son válidos, para estimular la inversión en investigación e innovación en la cadena de chips y electrónica, otra vez. Aplicaciones dirigidas a paneles solares, teléfonos inteligentes, computadoras personales, dispositivos asociados a la industria 4.0, ¿no? Entonces, esto también no solo es una ley, sino que es una misión. La misión 4 se llama Nueva Industria Brasil, la NIV, como se la conoce allá. cuyo objetivo, otra vez, es impulsar la transformación digital en el país, con acciones enfocadas en la fabricación de chips y robots, instalación de centros de datos y computación en la nube, optimización de procesos industriales, telecomunicaciones, electromovilidad y más.
Impresionante, impresionante. Tengo dos preguntas para Emma, que es el experto de la mesa. Una, es experto porque estuvo hace poco en Brasil y nos puede decir cuántas birras se pueden comprar con 24 mil millones de reales.
Un montón más que acá.
No, la pregunta en serio es, ¿qué necesita un país y una industria para producir chips?
Bueno, el mundo de los semiconductores es un mundo bastante complejo, porque es un mundo que avanza muy, muy rápido. Y uno de los factores clave para un semiconductor es de cuántos nanómetros va a ser la pistita que conduce corriente entre dos transistores, porque son pedacitos de silicio. Sí. Que son compuestos de millones y millones y millones de transistores. O sea, imaginemos la radio del abuelo, que era la lámpara, después apareció el transistor y después supimos hacer transistores tan chiquititos que pueden hacer mucho cálculo por segundo, y la cantidad de cálculo tiene que ver con la cantidad de transistores, y más, digamos, más chiquito el transistor, más puedo poner en un milímetro cuadrado de silicio. Entonces, más barato me sale el cálculo, digamos. Ese es el desafío. Arrancar con... y eso fue una cuestión que también se planteó en algunos momentos en la Argentina. Arrancar con hacer semiconductores para competirle a China, olvídate. Sí, en la Argentina, empezar a hacer semiconductores, quizás no con la última tecnología, con una tecnología más antigua, o sea, transistores más grandes, es muy interesante para el sector satelital, por ejemplo. Hacer chip dedicado a satelital o a otras cosas que puede hacer INVAP, por ejemplo, al sector de la medicina nuclear, que requiere de computación para procesamiento de
datos. Pero que no requiera tanta miniatura, digamos.
Porque es una carrera siempre muy complicada y muy costosa. Uh-huh. Es más fácil hacer una planta de fabricación de semiconductores de una tecnología más antigua, que se divulga mucho más fácilmente que las últimas tecnologías, que estamos 20 años atrasados con respecto a eso, a pesar de que hay gente en la Argentina que conoce el sector y trabaja en el sector. En la Argentina se hace mucho desarrollo para semiconductor, pero no, eso no se produce. O sea, es una inteligencia que le vendemos afuera a los que ponen el programa en el silicio, si uno quiere. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Arrancar, como está haciendo Brasil, hay que recordar que Brasil es un país que es 5 o 6 veces la Argentina en términos de mercado, y que pueden generar una demanda de la misma forma que China lo hizo siempre en los últimos 50 años, de tal forma de que la inversión del Estado tenga un retorno, entre comillas, relativamente rápido. Para un país como la Argentina, con una proyección de exportación, sería posible, pero uno tiene que hacer sus pruebas primero.
Decías, Colo, que hay una empresa que tiene el 50% del mercado. ¿Es NVIDIA?
Creo que se fabrica en Taiwán, que a su vez depende de Estados Unidos, pero yo les quería contar un dato, no se rían por favor, lo que les voy a contar. Ustedes saben que el gobierno de Lula revirtió un proceso muy parecido al de Javier Milei, pero en este caso con Bolsonaro, revirtió el proceso de privatización del Centro Nacional de Tecnología Electrónica Avanzada, el CEITEC, que era la empresa, que es la empresa pública especializada en la fabricación de chips semiconductores, circuitos integrados, módulos y etiquetas de identificación por radiofrecuencia. E incluso en marzo de 2023, es decir, se cumplen 2 años, podemos soplar la velita, el por entonces embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, anunció en sus redes sociales un proyecto binacional para producir chips semiconductores entre Brasil y Argentina.
Mirá vos. El ahora libertario secretario de turismo.
No entiendo, ¿qué deporte es eso?
No vale reírse.
Bueno, algunas buenas noticias que llegan del otro lado de la frontera, con una política pública que apuesta al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento aplicado, acá nomás, en Brasil. Es cierto, como dice Emma, Brasil tiene un mercado interno por la población que tiene, que es mucho más atractivo que la Argentina y hace que muchas de las de los desarrollos encuentren rápidamente un mercado que los haga los haga viables. Pero la Argentina tiene camino para recorrer. Algunas de las cosas que propuso Emma, que decía recién, aunque sea con tecnologías más antiguas, pero que satisfagan determinados requerimientos del mercado tecnológico, podrían ser una buena medida. Pero, claro, amigos, estamos en el reino libertario, el reino de un Estado que no debe existir y que, como decíamos al principio, porque todo es circular también acá en Laboratorio de Ideas, un país a donde sobramos los argentinos, al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Un país donde están todas las posibilidades dadas, lástima que está lleno de argentinos.